asiento y comenzamos la Comisión de Turismo, Industria y Comercio con las sustituciones de los grupos. Grupo Mixto, está su miembro, Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera también, Podemos también, Nueva Canarias también, Grupo Popular, ¿alguna sustitución? Ninguna. Grupo Nacionalista Canario.
María Cabrera sustituye a Sergio Rodríguez y Narváez Quintero a David de la O.
Muy bien, ¿y el Grupo Socialista?
Sí, gracias, señora presidenta. Omar López sustituye a Yolanda Mendoza, Patricia Hernández sustituye a Lucía Tejera y Ventura Rodríguez sustituye a David Godoy.
Muchas gracias. Pues tomada. Sí. Vamos a empezar con la comparecencia. Tomadas ya nota de las sustituciones. Comparecencia de la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio sobre las negociaciones para evitar la pérdida de vuelos a Canarias, a petición del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera. El portavoz tiene 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señora consejera. Bueno, cuando nuestro grupo presentó esta iniciativa, fue en el año 2019, todavía no habían ocurrido los acontecimientos que han ocurrido hasta ahora, como es esta pandemia que ha trastocado todo. Pero sí estábamos preocupados en ese año porque habían surgido también algunos inconvenientes, como fue la quiebra de Thomas Cook, como fue también los problemas con Ryanair, y preocupados ante esta situación, pues registrábamos esta iniciativa para saber cuáles eran los avances que estaba haciendo la consejería. Ahora, más que nunca, aún si cabe, pues creo que es más acertada esta petición de comparecencia, porque nos gustaría que nos hablara sobre los avances y avatares que se están produciendo en Canarias respecto a la conectividad aérea, algo que creemos que es vital solucionar con la mayor brevedad posible, pues debido a nuestra singularidades como región ultraperiférica y, además, dependiente de un sector económico como es el turismo. Usted tendrá los datos exactos, que les agradeceríamos pues que pudiera desgranarlos a lo largo de sus dos intervenciones. Además, creo que nos gustaría saber también al resto de diputados cómo van evolucionando esa apertura de nuevas rutas aéreas, que al principio pues de esta pandemia teníamos con un innumerable número de países y que eran pues el principal sustento de nuestra actividad económica. En los primeros meses del 2020 incluso hubo un incremento en comparación a los anteriores años, a partir del 2016, un incremento de turistas que luego se trastocó por esta llegada de este virus, que como anteriormente dije, pues lo cambió todo. Aunque luego hay que reconocer que desde el 2016 hasta el 2019, aunque empezamos esos años peor, acabábamos el año bastante bien con unos números pues bastante positivos. Luego nos golpeó, como ya dije, esta pandemia con bastante virulencia y después de un repunte esperanzador llegamos a ese cero turístico en 2020. Se hicieron innumerables esfuerzos después también con la desescalada para intentar reactivar el turismo en nuestro archipiélago. Iniciativas como el primer vuelo de turismo internacional y un sinfín de medidas y actuaciones. Se vieron después luego también torpedeadas por los distintos vetos que nos ponían los países emisores de turistas. De ahí que creo que sería acertado también unificar pues criterios entre los Estados miembros de la Unión Europea. Hablaban o se está hablando en la Unión Europea sobre crear esa agencia europea del turismo, que yo creo que puede ser un gran acierto. Luego la merma de rutas se notaba en el verano del 2020, teníamos una fracción de esas rutas que teníamos antes de la pandemia. Además de esas menos plazas, también teníamos que no todas las islas estaban conectadas. Luego, los datos de contagios de Canarias eran buenos, pero contrastaban con los malos datos en general que tenía España. Y Eso nos incluía en esas prohibiciones que tenían los países emisores de turistas de prohibir viajar a nuestro país. Y todo eso a pesar del gran esfuerzo que se hacía desde su consejería y usted misma en su persona, señora consejera, con esos múltiples acuerdos con aerolíneas, también los compromisos que logró arrancar en decenas de reuniones, como ya le digo, donde reconocemos el gran trabajo que ha hecho la consejería. Luego, en 2021, con la vacunación, parece que todo esto está cambiándolo y tenemos un antes y un después. Y hablando de conectividad aérea, son datos pues bastante positivos. Ya a comienzos de año se empezaron a percibir en Fitur y con las múltiples opciones de apertura de conectividad que se pusieron encima de la mesa, pues siendo las más destacadas las de Air France o Air Flot. De hecho, también algunos países, en el caso de Francia, vemos cómo han incrementado el número de turistas en nuestro país, que es una noticia que creo que es bastante esperanzadora. La ciudadanía está claro que tiene ganas de viajar y eso se ha visto en los datos que hemos tenido de afluencia turística este verano. Pero tenemos que reconocer que la temporada fuerte en Canarias es la temporada de invierno. Y la temporada de invierno depende de esos países emisores de turistas, principalmente pues el Reino Unido y Alemania, y ahí son fundamentales tener las mejores conexiones aéreas y unas conexiones con garantía. Por lo tanto, nos gustaría, pues, en su intervención que nos desgrane esos datos, que debatamos todos pues teniendo en cuenta esos datos, la mejora que se ha producido, que desde nuestro punto de vista, como ya dije anteriormente, también es muy positiva. Y también me gustaría preguntarle por un caso particular, que es el cierre del aeropuerto de La Palma, que si se ha previsto por parte del Gobierno de Canarias hacer algún esfuerzo adicional una vez que acabe este episodio volcánico, a ver cómo podemos recobrar esa confianza de las aerolíneas, por supuesto, también de nuestros visitantes, y ver cuál es la mejor manera de promocionar la isla para la recuperación y la afluencia turística. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. A continuación, y por tiempo de 10 minutos, el Gobierno para responder.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Permítame, con carácter previo inicial, esta comparecencia con un recuerdo a todas aquellas personas que ahora mismo se están viendo afectadas por la erupción del volcán en la isla de La Palma. Desde aquí quiero manifestar mi firme apoyo a todas las personas que en estos momentos, y también el de mi equipo, a todas aquellas personas que en estos momentos están sufriendo, pues al fin y al cabo, por un acto, por un hecho de la naturaleza que ha provocado un desastre sin precedentes. No están solos, estamos todos con ellos y, por supuesto, esta consejera y el Gobierno de Canarias. Y aquí, pues bueno, enlazo con la pregunta que realizaba el diputado señor Ramos, al cual le agradezco la comparecencia porque, además, como bien indicó, todo ha evolucionado mucho desde su registro hasta ahora, con múltiples vicisitudes, pero sí que es cierto que La Palma, cuando proceda, tendrá desde luego la ayuda y la complicidad de esta consejería y del Gobierno de Canarias para su recuperación. Estamos en contacto permanente con el Cabildo, también con el consejero de Turismo y, por supuesto, cuando proceda, porque ahora pues hay otras emergencias prioritarias, cuando proceda haremos acciones conjuntas, como no puede ser de otra manera, para que puedan recuperar la prosperidad económica que se merecen y mucho más si lo conseguimos entre todos, que yo creo que sí. Pues bueno, tenemos yo creo que partir en relación a la pérdida de los vuelos de conectividad de algunos datos fácticos, usted ya los adelantó, pero hay que partir de unos datos muy importantes. Antes de la pandemia, las islas estaban conectadas con 153 aeropuertos, 27 países diferentes por 700 rutas regulares operadas con 58 compañías aéreas. Una conectividad siempre mejorable, pero importante, que quedó reducida a la mínima expresión con el confinamiento. Cuando empezó la desescalada, ya por julio del 2020 aproximadamente, se pusieron en marcha 74 destinos, pero con mucha menos oferta de plaza que lo que habitualmente se venía realizando y, por supuesto, con menos islas conectadas. Desde luego que este último año y medio hemos pasado por 1.000 vicisitudes, en las que usted mismo también ha comentado, que han provocado que el consumo de viajes fuera casi nulo o bastante escaso y que las compañías suspendieran operaciones o volaran incluso por debajo del 50% en los mejores casos. El desplome aéreo a nivel mundial ha sido importante y en Canarias, desde luego, que no ha sido una excepción, lógicamente, como destino totalmente dependiente de la conectividad aérea. Su repercusión, ustedes lo conocen, fue mayúscula y las políticas de estímulo que tanto aerolíneas como agentes públicos hemos promovido han permitido cierta actividad, aunque hemos de reconocer que poca y menos de la esperada, porque la realidad de la pandemia ha sido bastante tozuda, desgraciadamente. Siempre tuvimos claro que no era un problema de destino, ni tampoco de oferta, puesto que las aerolíneas han hecho lo imposible por volar. Era y es un problema global que afecta al mundo entero y que solo acabará cuando logremos dominar la pandemia. Por tanto, nos hemos enfrentado a un elemento fuertemente distorsionador que imposibilita el normal funcionamiento de la ley de oferta y demanda, y mientras esta dure, inevitablemente la movilidad se verá afectada. Claramente, este elemento distorsionador, como es la pandemia y las restricciones a la movilidad de los distintos países emisores, cada vez tienen menos peso gracias al avance de la vacunación y a la flexibilización de las distintas medidas restrictivas de los distintos países a la hora de moverse, sobre todo en el ámbito europeo, que también usted hacía alusión antes, y también especialmente en los últimos momentos con Estados Unidos. De hecho, me gustaría compartir con ustedes que la situación para la temporada de invierno, que comienza el próximo mes de noviembre, es muy distinta. Canarias está conectada con 140 aeropuertos, de acuerdo con la programación a día de hoy de las compañías aéreas. Podemos decir, por fin, que se habrá recuperado el grueso de nuestra conectividad. Cierto es que se han perdido algunas conexiones regulares con los países nórdicos, pero también se han ganado más conexiones con el sur de Europa, especialmente Italia y Francia. También se han ganado nuevas conexiones con Riga, Letonia, en este caso, o Bratislava, Eslovaquia. Igualmente, se han abierto conexiones hacia más islas y, por ejemplo, Lanzarote y Fuerteventura están conectadas y se empiezan a beneficiar de conexiones que antes solo tenían las islas de Tenerife y Gran Canaria. Y La Palma, por primera vez en la historia, tiene programación con Ryanair con rutas a Madrid, 5 cada semana, y Barcelona, 3 a la semana. Con todo, las perspectivas para los próximos meses son bastante positivas y, dicho también con toda la prudencia, la capacidad aérea regular para el invierno ya está un 9% por encima de lo que era la temporada de invierno 2019-20. Y al parecer la demanda potencial también es muy fuerte, aunque cierto es que las reservas se materializan a última hora, fruto de la situación de incertidumbre y también pues de todo de lo que se ha generado a lo largo del coronavirus y la opinión creciente de que hará falta quizás una tercera vacuna ante la pérdida de eficacia a la medida que pasa el tiempo de las que nos han puesto. En cualquier caso, la vacunación ya está en cifras altas y Canarias será de los pocos destinos de sol y playa a media distancia de los países europeos, fundamentalmente nuestros principales mercados emisores. Y tanto el mercado alemán como el mercado británico pues presentan números bastante positivos. Y es que nuevamente juega a nuestro favor el hecho de que va a ser un elemento decisivo a la hora de, valga la redundancia, decidir el viaje, que seamos un destino seguro y confiable, a efectos sobre todo sanitarios a nivel europeo. Frente a nuestros habituales competidores, como puede ser el norte de África o u otros destinos de larga distancia. Por lo que la demanda, quizás en los primeros meses de nuestra temporada alta de invierno, sea debilitada, por las circunstancias y la incertidumbre sanitaria, estamos seguros que Canarias podría decirse que va a tener muy poca competencia en lo que supone su temporada alta. Así, para este invierno, que me gustaría compartir con ustedes, estamos hablando de los meses de noviembre a marzo, ahora mismo las compañías han programado unos 7.860.000 asientos. Estamos hablando de 650.000 plazas más que en el año, en el invierno pre-COVID, para entendernos. Esto supondría una recuperación de la capacidad aérea del 109%. Las aerolíneas están deseando operar al 100%, así nos lo transmiten, y buscan oportunidades donde sea, incluso asumiendo riesgos que antes no asumían porque eran más conservadores, porque quieren actuar y por lo tanto, recuperar operatividad cuanto antes. Incluso hay un panorama muy curioso que me gustaría también compartir con ustedes. Entre las compañías low cost se están solapando en varias rutas, en la misma ruta, varias compañías en la misma ruta, lo que en principio esto puede ser beneficioso para el turista o el consumidor, pero también podría darse el caso que llegue a desaparecer alguna y estaremos muy vigilantes en este sentido. En relación a nuestro principal mercado emisor, Reino Unido vuelve a ser el mercado con más plazas programadas. Estamos hablando de 2,2 millones de plazas, de asientos previstos, un 6% más que el invierno 2019-2020. Y al contrario de lo que ha sucedido en esta temporada de verano, tenemos que hablar del reciente anuncio del ministro de Transportes de Reino Unido, que creo que es bastante positivo para nuestra temporada alta. Creo que podrá ayudarnos bastante, porque en concreto anunció que solo habrá una lista roja, que afortunadamente, gracias a los datos epidemiológicos que manejamos ahora, estamos muy lejos. También anunció que van a eliminar a partir del 4 de octubre el test de antígenos antes de tomar el avión de vuelta y, por otro lado, la sustitución a finales de octubre del PCR por un antígeno a los 2 días de llegar a Reino Unido, con lo cual, que todos sabemos que el antígeno pues es más económico y también, en cuanto a logística, mucho más fácil. Creo que estas normas, con total seguridad, darán un fuerte impulso a lo que supone nuestro principal mercado emisor, también a las demandas internacionales, que en agosto, hablando del mercado británico, con Canarias en AMBA todavía, y hablo del mercado británico, caía el 67% respecto del mismo mes de 2019, y en el conjunto del año la caída es aún mayor, 93%. Para el mercado alemán, que saben que es nuestro segundo mercado, las perspectivas también son igualmente positivas. A tenor de la programación aérea, estamos en torno a 1,4 millones de plazas, un 6%. El mercado nórdico parece algo más retraído con la capacidad regular debido a la situación de Norwegian. No obstante, si existe demanda, o tirarán de operativa charter porque, vamos, funcionan así y estamos totalmente seguros de que eso va a suceder. En cuanto al resto de mercados, también me gustaría hacer una serie de apuntes. Los que más crecen en términos absolutos son Holanda, con más del doble de asientos programados que en el invierno pre-COVID, al igual que Italia, también con el doble, o Francia, que en este caso ha puesto a disposición de la demanda un 41% más de plazas. Estos datos son doblemente positivos por cuanto nos permite una mayor diversificación por países ante la deseada menor dependencia de muy pocos mercados, como es el Reino Unido, con un tercio de nuestra demanda y con incertidumbres futuras derivadas del Brexit, de las que hay que estar muy pendientes. Pero pese a las buenas previsiones, tanto en el mercado doméstico como en el extranjero, a excepción de los países nórdicos, respecto al invierno 2019-2020, seguimos trabajando por recuperar el 100% de la conectividad y apostar a la vez por destinos con un mayor potencial de crecimiento cuantitativo y también con otros cualitativos con mayor gasto en destino y estancia, como es, por ejemplo, el mercado islandés. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señora consejera. A continuación, los grupos políticos, no, los grupos parlamentarios no solicitantes de la comparecencia. En primer lugar, Grupo Mixto, don Ricardo Fernández de la Puente.
Gracias, señora presidenta, señora consejera. Bueno, esta comparecencia se pidió en septiembre del 2019, como se ha dicho anterioridad, y si nos referimos a ese momento, tenemos dos hechos claves. Por un lado, la quiebra de Thomas Cook, pero también el pulso que la compañía Ryanair hizo con Canarias en cuanto a la eliminación, como así fue finalmente, de sus bases aéreas en base a una reestructuración de la propia compañía enfocada más ahora hacia la operativa desde el Mediterráneo que no desde el punto mediterráneo atlántico. Señora consejera, yo mi primera pregunta es que ¿por qué usted, su departamento, evidentemente, no publica los datos de las plazas aéreas, todos estos datos que nos acaba de decir? Están publicados solamente hasta el mes de octubre, y en el mes de octubre el Reino Unido, por ejemplo, perdía un 4 y pico % frente a esa comparativa del 2019, o Alemania, que sí es verdad que está en positivo. Con todo, el dato de octubre es un 1,3% positivo. Pero si nosotros llamásemos ahora al Departamento de Investigación de Promotur, seguro que le darían al minuto y al día la previsión de vuelos que hay para el resto de temporada, datos que habitualmente se solían publicar, salvo desde el momento que usted ha llegado a la consejería, que ya no se publican o se publican de manera extemporánea. Lo cierto es que usted negocia poco con las compañías. Eso sí, recibe mucha información, se reúne con ellas y las compañías le cuentan lo que está haciendo. Mire, yo he tenido la paciencia de buscar datos para Canarias y, por ejemplo, desde Holanda perdemos 8 frecuencias semanales con Eindhoven, con TuiFly, con Groningen ganamos 3, desde Noruega en Oslo perdemos 4 con Norwegian, de Sandefjord perdemos 3 de entre Norwegian y Ryanair, de Gdansk perdemos 3 desde Polonia, Varsovia perdemos 4, ganamos 6 con Ryanair desde Portugal, desde España, Málaga más 6 con Ryanair, 9 con Ryanair desde Barcelona, Madrid pierde 43 frecuencias con Iberia Express, Santiago Compostela gana 5 con Vueling, Estocolmo gana 5 con Scandinavian y así podría seguir mucho tiempo. Pero estos son datos que usted tiene y su departamento en Promotur tiene y que, le insisto, usted no publica. Y más o menos Y con el cálculo que yo más o menos he hecho, mirando un poco los destinos, pues sí, evidentemente le confirmo lo que usted ya sabe, porque dado que usted sí tiene los datos. Me gustaría preguntarle también, señora consejera, porque esto sí, ahí sí es verdad que usted sí tiene algo que decir, su departamento, siempre no me malinterprete, es cómo va ese nuevo fondo de vuelos que usted anunció en su día, que quería hacer, que quería cambiar incluso las normativas europeas, porque los fondos de desarrollo de vuelos son para lo que son y no para lo que usted dice que quería hacer. Pero volviendo a los datos que usted no publica y que ya le digo que ya le he solicitado por escrito y que de momento su departamento, para que usted lo sepa, no me ha querido responder, pues los datos son importantes para que nosotros aquí podamos valorar esos mismos. Como habitualmente dice el diputado Jesús Ramos Chenea, yo le animo, señora consejera, a seguir trabajando, claro que sí, pero también le animo a que sea transparente y facilite la información. Que los aviones aterricen en Canarias no depende de usted, entiéndalo así, y ni los buenos ni los malos resultados, por lo tanto, los datos, sean los que sean en cada momento, pues son los que tiene que facilitar a este Parlamento para que podamos analizarlo y compartirlos entre todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Fernández Lapuente. A continuación, por el Sí Podemos Canarias, don Francisco Denis.
Sí, bueno, mi grupo tiene algunas preocupaciones sobre el asunto de la conectividad y también queríamos hacerle una pregunta. Usted tuvo recientemente unas reuniones, unas negociaciones, esto en el mercado y en Islandia, y nos gustaría que nos explicara, en fin, si se abre, si hay posibilidad de ampliar las líneas estas, no los contactos. Parece que Islandia también está de moda, y nos gustaría saber que los pormenores de esa, o los resultados, el fruto de esas negociaciones. Y luego nosotros tenemos dos preocupaciones: las agencias de viajes nos comentan que hay un impago acumulado también por las aerolíneas. Queríamos saber, o sea, las aerolíneas que deben, ¿no? Un impago acumulado por las bonificaciones a residentes y demás. Y me parece que es un problema. Yo sé que su competencia quizás la excede, pero es importante este tema porque muchas agencias de viajes se están viendo asfixiadas con tanto impago. Hay un retraso acumulado que lo atribuyen muchas aerolíneas a los ERTE, a la situación de la pandemia y demás. Y desde luego que está afectando bastante a este sector, si usted tiene conocimiento del asunto. Y también es sobre la carestía, ya que estamos hablando también de conectividad, la carestía de los billetes, ¿no?, con España, con la península ibérica española. Nos gustaría saber si se están planteando incluso la posibilidad de poder regular las tarifas tan elevadas que se están pidiendo, ¿no? Porque hay una carestía de este billete, es un problema no solamente para la gente que viene, sino sobre todo para la gente que sale, que también es turismo, y nos gustaría saber su opinión al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Denis. A continuación, tiene la palabra por tiempo de 3 minutos el Grupo Parlamentario Nueva Canaria, doña Esther González.
Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas, señorías, consejera. Desde mi grupo parlamentario hemos dicho desde el minuto uno que para que la reactivación turística sea una realidad es imprescindible reactivar la conectividad, sino poco podemos hacer desde una isla. También es cierto que aunque esta comparecencia está pedida el 19, en el año 20 entramos en un cero turístico del que nos hemos ido recuperando poco a poco. Cierto que no porque nuestros visitantes repudiaran el destino, ¿no?, sino porque dejamos de tener visitantes, como dejó de tener visitantes en todos los países, porque la gente dejó de viajar, no solo por la situación sanitaria que pudiéramos tener aquí, sino por la situación sanitaria y económica de los viajeros en cada uno de sus países. Según usted ha comentado, tenemos ahora más plazas que el invierno del 2019, pero lo que el señor Fernández de la Puente ha expuesto, pues no es así. A mí me gustaría que nos aclarara en qué está la disparidad de opinión. También le digo, es cierto que a 1 de octubre, o como ha dicho, vamos, partiendo de lo que ha dicho, a fecha de octubre y a fecha de noviembre, tenemos más plazas porque por el tema de que la vacuna está, pero no nos podemos olvidar que acabamos de salir de una quinta ola, con lo cual la seguridad respecto al COVID yo la pondría entre comillas, porque la incertidumbre sanitaria de momento no ha desaparecido. Primero, por la posible aparición de nuevas cepas, como han aparecido, además cepas resistentes o que puedan ser resistentes a la vacuna, y además porque se desconoce el tiempo real de inmunización que aporta la vacuna. Cierto es, como usted dijo, que juega a nuestro favor el que los turistas prioricen pues destinos como Canarias seguros y confiables a efectos de servicios sanitarios, no de COVID, pero sí de servicios sanitarios frente a países como el norte de África. Pero yo insisto, no nos podemos relajar porque al menor descuido podemos vernos en una nueva ola. Sabemos que la Consejería estaba, y como bien lo ha dicho, apostando por destinos con mayor crecimiento cuantitativo, como Francia, y otros como con mayor gasto en destino, como Islandia. De Francia ya ha dicho que tenemos, que ha dado respuesta, que hay más visitantes, pero de Islandia no ha comentado nada. También me gustaría, al igual que le dijo el portavoz, de si podemos saber qué va ahí. Y corresponde al Fondo de Desarrollo de Vuelos, está abierta la convocatoria para mayo, abril y mayo por 500.000 euros, pero usted dijo que está, en el mes de mayo, que está esperando otra convocatoria con una dotación de más de 2 millones de euros, con la posibilidad incluso de ampliar para la segunda mitad del año, y con ello pretendía que Canarias fuera más competitiva. Y en base a eso le pregunta qué valoración hace de esas inversiones en el fondo para este año. ¿Se ha conseguido mejorar con ellas la conectividad de las islas y tener nuevos mercados? ¿Y cuántas nuevas rutas se han puesto en marcha, pero en marcha real, a través del Fondo de Desarrollo de Vuelos desde Canarias con destinos europeos y otros países? Sé que a efectos, o sea, que entre las reservas que hay, la realidad puede ser o llegar a ser, como ha sido hasta ahora, pura coincidencia, pero entiendo que es el dato que pueda haber. Gracias, presidenta.
Gracias, señora González. A continuación, Grupo Parlamentario Popular. Don Fernando Enseñat tiene la palabra por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. Está claro que sin conectividad y sin aviones no hay turismo. Es absurdo, por lo menos en Canarias. Y sabemos también que ha habido un año y medio muy difíciles, donde ha habido pandemia. Pero esto no solamente es por la pandemia. Les recuerdo que antes de la pandemia ya vivíamos quiebras de compañías importantes. No solamente hablo de Thomas Cook, sino también de compañías alemanas. Y miren, nos alegramos. Claro que todos los datos que sean buenos, que sean positivos, bienvenido sea, y de verdad que nos alegramos, aunque es verdad que vuelven a pecar y su consejería sigue pecando de la falta de transparencia. Se lo hemos puesto sobre la mesa en diferentes ocasiones. Y yo creo que eso no es un tema contra su consejería o contra Promotur, sino es un tema a favor. Hay que dar transparencia, hay que dar los datos exactos para que el sector los pueda tener. Y miren, nos alegramos de los anuncios que ha hecho de que Fuerteventura, La Palma, Lanzarote incrementen la conectividad. Podríamos preguntarnos si ese incremento de conectividad se debe al trabajo que ha hecho la consejería o al trabajo que están haciendo los cabildos insulares con sus recursos propios. Pero yo creo que ese debate sería estéril, porque aquí lo importante es que trabajemos todos juntos, que trabaje la consejería, que trabaje el promotor y que trabaje los cabildos insulares de la mano. Y por eso también le pregunto por qué Promotur no tiene los consejos de administración, en su consejo de administración, a los cabildos insulares de las islas no capitalinas. Y se lo volvemos a reclamar. Y tienen que estar con voz y con voto, porque son una pieza fundamental del turismo en Canarias. Y también le pedimos que Promotur trabaje de la mano, tanto en la promoción como en la negociación con las compañías aéreas, de la mano de los cabildos insulares. Mire, el verano lo hemos salvado por turismo nacional y turismo local. Y el invierno, probablemente el turismo nacional va a tener que seguir siendo una pieza fundamental. Y nos preocupa el precio de los billetes. Nos preocupa los canarios sin alas, que tantas veces han venido a reclamar aquí la necesidad de que las ayudas también se extiendan a ellos. Y nos preocupa las pérdidas de frecuencias que se están produciendo con aeropuertos de la península. Y yo también quiero ponerle sobre la mesa un tema, como consejera de Turismo. Mire, Vinter. Vinter está claro que es una compañía privada. Nadie lo va a discutir, y mucho menos el Partido Popular. Está claro que ofrece los productos que considera oportuno y que los canarios están en su pleno derecho de utilizarlo. Pero me preocupa. Me preocupa que nos olvidemos que también Vinter es una compañía que, aunque sea privada, una parte muy importante de su beneficio viene del descuento residente. Precisamente una de las compañías a nivel nacional con mayor efectivo de caja por el descuento residente y por la prontitud en que se paga ese descuento. Y me preocupa que en un momento en que la Consejería establece una estrategia para fomentar el turismo interno, que el Partido Popular propuso, como fue el bono turístico, y que después muchas veces que se rechazó, al final este Gobierno de Canarias lo aceptó, al mismo tiempo hay una compañía tan importante como Vinter fomentando el vintazo para llevarse canarios a pasar pues un fin de semana, unos días de vacaciones fuera de Canarias. Y ese vintazo solo se aplica a residentes, con lo cual nos gustaría que también, oye, pues ¿por qué no aplicarlo a los no residentes? También traer turismo a Canarias. Y me preocupa esa descoordinación. Y ya digo, Vinter es una compañía privada, pero también tiene una parte social, yo creo, dentro de Canarias. Y me preocupa, ya que hablamos de bono turístico, y ya termino, señora presidenta, ese bono turístico, esos 5 millones que usted ha anunciado en repetidas ocasiones, que el Partido Popular le ha reclamado muchísimas veces, para todo eso, esa actividad turística complementaria, esas escuelas de sur, esos pequeños autónomos que se dedican a senderismo, a excursiones, que todavía están esperando poder beneficiarse del bono turístico. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Enseñat. Continuamos con el turno de los grupos no solicitantes. Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Tiene la palabra doña Nereida Calero por 3 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. Voy a empezar exponiendo unos datos para saber el nivel de lo que estamos hablando. Cogemos cualquier isla. Voy a poner Fuerteventura porque el patronato nos manda mensualmente un informe. En 2012 llegaban a la isla 166.000 pasajeros nacionales y en 2019 350.000, más del doble. Pero la llegada de pasajeros internacionales fue prácticamente la misma desde el 2012 al 2019. 1.632.699 en 2012 y 1.632.859 en 2019. Apenas 200 turistas de diferencia. En 2020 el cero turístico con la drástica reducción. Y lo primero que nos gustaría saber es qué información tiene lo que piensan hacer, pero exactamente las compañías aéreas internacionales y los turoperadores que volaban a las islas, porque ha dado unos datos globales de vuelos nuevos, pero no sé exactamente de qué compañías se tratan. Y lo digo de estas, las que ya volaban, porque eran las que proveían de ese gran número de plazas que eran más o menos estables, hablo de las internacionales. Si piensan reponerlas, abrir nuevas rutas o qué es lo que piensan hacer. Creemos que el objetivo inmediato es recuperar y mantener las conexiones con las principales ciudades europeas de nuestros principales mercados, alemán, británico, nórdico, italiano, francés, como se ha dicho, polaco quizás, pero sin más inventos. Esto daría cierta estabilidad inicial a las empresas y al empleo, pero en esta situación económica a la que ha llevado esta pandemia a todo el mundo, pues habría que afinar y ver cómo están las economías en los distintos países, ver dónde se dispone de mayor poder adquisitivo y, por tanto, dónde tienen mayor capacidad de gasto e impulsar ahí la conectividad. Por supuesto, un objetivo primordial debe ser también potenciar el turismo nacional, el regional y el insular, porque no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia y la experiencia de este año, pues lo que nos ha ido demostrando es que son estos mercados donde tenemos mayor control y donde podemos tener mayor incidencia en cuanto a la movilidad. Para esto, el reto sería alcanzar una conectividad aérea regular a precios razonables, tanto en Canarias como con el mayor número de ciudades de la península. Y no olvidarnos tampoco de los cruceros, cuando estamos hablando de conectividad, hay que potenciarlos porque para la economía, sobre todo de las principales ciudades de las islas, que es a donde suelen llegar, pues son muy importantes. La competencia con otros destinos, yo sí que creo que será más dura que nunca. Nos vamos a enfrentar a ayudas públicas, a rebajas fiscales, a subvenciones brutales a las compañías por parte de los distintos destinos. Y ahí tiene usted otro reto, las tasas. Casi la mitad de un billete desde la península son tasas y recuerde que en Madrid querían crear nuevas tasas con ese impuesto verde, sin tener en cuenta nuestras singularidades y lo vulnerables que somos pues, a determinadas decisiones. Y ahí tendrá usted que estar vigilante. Por tanto, trabaje usted duro para tener esa disponibilidad de plazas aéreas que sean lo más regulares y estables posibles, porque sin plazas a precios razonables ya sabemos que no hay mercado de ningún tipo, haga lo que haga en promoción. Y la situación actual es grave, pero la futura puede apuntar peor. Y aprovecho también para que no se olviden de, si puede tener incidencia, en las inversiones que necesitan nuestros aeropuertos. Tenerife Sur, como ha dicho nuestra diputada Rosa en algunas intervenciones últimamente. También la pista de contingencias que había en el aeropuerto de Fuerteventura, que no se trata de una pista nueva, sino que existía y se ha desmantelado. Son aspectos muy importantes para la conectividad y pedimos también que usted luche por ello. Gracias.
Muchas gracias, señora Calero. A continuación, Grupo Parlamentario Socialista, doña Rosa Bella Cabrera, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera. Quería empezar mi intervención con unas palabras de Clara Campoamor en el Congreso de los Diputados cuando se debatía acerca del voto femenino aprobado hace hoy 90 años. Creo que es determinante recordarlas. Decía aquello de resolver lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad de género humano en política, para que la política sea cosa de dos, porque solo hay una cosa que hace un sexo solo, alumbrar. Las demás las hacemos todos en común y no podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados, fuera de nosotros. Me parecía que era oportuno y adecuado recordarlo y felicitarnos por el avance de nuestra democracia en todos estos años. Ya entrando de lleno en el tema que nos ocupa, lo que sí podemos afirmar es que, aunque las barreras a la movilidad, al menos en Canarias y en el conjunto de Europa, se han ido levantando progresivamente y aquel panorama desolador que trajo el COVID se ha ido diluyendo, la industria aérea, desde luego, no será la misma. Ya la consejera ha hecho referencia a las cifras y nos consta que están trabajando para recuperar el 100% de esa conectividad. Canarias, todos sabemos que es un destino que hace mucho tiempo que jugaba con el viento a favor, en un contexto que nos favorecía, con una oferta de primera calidad, con precios asequibles. Sin embargo, a raíz de la pandemia, la situación vino a agravarse y con ello, pues, la oferta de aerolíneas al apostar el turista por viajes en el interior de países con una mayor seguridad sanitaria. Se miraba hacia otros aspectos que antes no se priorizaban. Es cierto que la deseada recuperación turística ha ido escalando puestos en estos últimos meses gracias al turismo local y al peninsular, que han ayudado de alguna forma a oxigenar el destino canario, lo que nos da cierta esperanza de cara a nuestra temporada alta. A pesar de los obstáculos con los que nos hemos ido encontrando, señora consejera, y que el resto de portavoces han destacado, aquellos que estaban antes de la pandemia y los que han venido con la pandemia, la recuperación empieza a sentirse en base a las buenas previsiones que hay de cara a este invierno y en las que Canarias, como usted bien decía anteriormente, ha aumentado un 12% más de plazas de cara a esta temporada y recupera el 91% de las rutas perdidas. Y a pesar de que no contaremos con determinadas conexiones, en las que, como decía anteriormente, estoy seguro que siguen trabajando para recuperarlas, como son los países nórdicos por la crisis de Norwegian, entre otras, se ha ganado en otras rutas como las del sur de Europa, Francia o Alemania, ¿no? Es cierto que esperamos expectantes y cautelosos la temporada de otoño, que es vital para nosotros y que las acciones que ha ido poniendo en marcha la Consejería son fundamentales para volver a colocarnos en el mercado internacional, como la potencia que somos y recuperar todas esas conexiones que teníamos antes de la era COVID, pero también es cierto que la prudencia debe acompañar el optimismo que parece haberse instalado en el ambiente para evitar retroceder y que podamos decir en un futuro cercano, este ha sido un gran invierno.
Muchas gracias, señora Cabrera. A continuación, el representante del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, solicitante de esta comparecencia, por tiempo de 10 minutos, comienza su turno.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, señora consejera, agradecemos todos los datos que nos ha ofrecido en su primera intervención. Obviamente, desde nuestro grupo los valoramos positivamente. Obviamente, todavía queda un trabajo muy largo por hacer, pero creo que se está yendo en la senda correcta y creo que eso es lo más importante ahora mismo. Está claro que su consejería no ha estado ociosa, todo lo contrario, incluso ha sido capaz de arrancar acuerdos importantes con compañías de aerolíneas y, por supuesto, también con turoperadores. Creo que el camino a seguir es claro y creo que es esa senda que está siguiendo su consejería, que pasa por una planificación inteligente que ya desde hace tiempo lleva recogida nuestra RIS3 y es algo que es obvio que se está potenciando desde la consejería. Y tenemos un claro ejemplo como son los gemelos digitales y muchísimas otras iniciativas más, siempre en aras de tener una mayor digitalización y, por supuesto, modernización. La reapertura paulatina de las ferias de turismo internacional son también oportunidades que se nos brindan y de las que se está aprovechando la consejería. También ese trabajo diario que se hace, como dije anteriormente, con las distintas compañías aéreas y con los turoperadores. Creo que la suma de todo esto, unido a una promoción adecuada, hará que volvamos a esa senda de seguir siendo ese destino puntero y que estoy segurísimo que no hemos perdido la confianza de nuestros visitantes. Simplemente hay una coyuntura mundial que nos afecta a todos y creo que ese es el principal problema. Obviamente, el relanzamiento de nuestra economía debe ser nuestro reto, que repunte la contratación y la vuelta a la normalidad en el sector turístico, que esos trabajadores que están en ERTE vuelvan a trabajar, debe ser una de las metas principales. Yo tengo claro que por mucho que apostemos en Canarias por la diversificación económica, por mucho más que debamos pues impulsar otros sectores, que obviamente estoy de acuerdo que tenemos que hacerlo, creo que el principal motor económico de nuestras islas va a seguir siendo la actividad turística y todos los servicios y productos que aglutina a su alrededor. Creo que lo que tenemos que hacer es trabajar por una mejor distribución de la riqueza que genera el turismo, es decir, mejores salarios, los derechos laborales, etcétera. Usted está haciendo la parte que le corresponde, obviamente depende de muchas más áreas del gobierno, que esto se cumpla, pero la línea que usted está siguiendo es la correcta. Se necesita trabajar en dos sentidos. El primero, con la promoción, que la gente quiera venir a Canarias, y en este sentido pues ya nos ha hablado del aprovechamiento de la promoción en las redes sociales y en los buscadores, de la nueva tecnología web también, y también nos ha comentado que lo que ha hecho en otras ocasiones, la activación pues dinámica de campañas de promoción en aquellos mercados que se reabren a la conectividad en Canarias o que nos hayan levantado esos vetos. Pero, por otro lado, en el segundo ámbito con el que hay que trabajar es con los turoperadores y las compañías aéreas. Creo que debemos darles todas las facilidades posibles para poder operar en Canarias y que tengamos una implicación y una colaboración constante. Obviamente, y estoy seguro que se hace así, esa colaboración, y sobre todo con cabildos y ayuntamientos. Estoy de acuerdo en ese sentido con el señor Enseñat, esa colaboración es esencial. Yo sí creo que se está realizando. De hecho, me constan muchísimas reuniones con la FECAI o con los diferentes cabildos de insulares. Es imprescindible también que se sigan con las campañas de comarketing para estimular la demanda hacia las Islas Canarias y, por supuesto, también continuar desarrollando y activando un sistema de ayudas que compense las desventajas de operar en Canarias por su lejanía con el continente europeo. Por eso nos gustaría preguntarle cómo están evolucionando las convocatorias desarrolladas por Promotur. Nos consta que ya el año pasado tuvimos 1 millón de euros para el fomento de la conectividad aérea y que este año se han resuelto 500.000 euros entre abril y mayo y están a punto de convocar las plazas operadas desde julio a diciembre por 2,15 millones de euros. Con un cambio notable en estas convocatorias con las de ejercicios anteriores, pues ahora se premia el número de plazas y no solo la ruta, con lo que propiciamos el que las compañías se esfuercen en que lleguen más turistas a las islas. También nos consta que hay una línea de compensación para paliar las tasas de queroseno. Obviamente entendemos pues la existencia de esas tasas por la lucha que tenemos con la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, pero para una región ultraperiférica y turística como es Canarias, supone un hándicap muy importante para nuestra conectividad aérea, que es nuestro principal pues vínculo con el exterior. Al final, lo importante es el trabajo constante con las aerolíneas, con los turoperadores, ya sea en tiempos de bonanza o en tiempos duros como los que vivimos actualmente, donde es, si cabe, más importante ese esfuerzo. Es evidente que no solo es negociar, es cooperar activamente, compartir información y, sobre todo, colaborar para abrir nuevas oportunidades y nuevas rutas. Y lo importante es consolidarnos como un destino seguro, y no hablo ahora solo de medidas sanitarias con esta COVID-19, hablamos de que siempre Canarias ha sido un destino seguro. Cuando hablamos de terrorismo, hablamos de muchísimas otras incidencias que repercuten en la seguridad de un lugar o una región. Y esto nos ha abierto pues posibilidades, como ese incremento del 40% en el turismo francés. También, como usted dijo en su primera intervención, que haya aumentado también tanto en Italia como en Holanda. Y creo que ese es fruto de un gran trabajo que se lleva haciendo desde hace tiempo y que se ha intensificado también desde que usted llegó a esta consejería. La influencia de los mercados tradicionales, sigue retraída, excepto el mercado alemán, que tiene una previsión positiva de un 6% más de plazas, lo que significa en torno a 1,4 millones de alemanes que vendrán este año a las islas. En cuanto al turismo británico, el Brexit está haciendo de la suya, obviamente. Podíamos intuirlo desde un principio, pero hay que reconocer que tampoco los efectos del Brexit están siendo el principal limitador de la afluencia de turismo británico. Precisamente están siendo las medidas sanitarias, de ahí que sea pues un acierto esas dos medidas que usted nos decía que tomaba el gobierno británico, que era pues que con los nuevos márgenes que tienen para esa lista roja actualmente estamos lejos, y la no necesidad de los test. Obviamente eso va a facilitar mucho el viajar a los turistas. El turismo nórdico sigue sin fomentar la conectividad hacia el exterior. Esto es una cuestión de políticas activadas por estos países y por las compañías como Norwegian, que esperamos que se reconsideren cuando se genere más confianza en estos mercados para que vuelvan a viajar los nórdicos al exterior. En nuestro caso, creo que estamos haciendo la tarea con esos índices altos que tenemos en Canarias de la vacunación. Creo que a nosotros nos toca hacer la tarea que nos corresponde, la estamos haciendo, y luego pues falta esas reuniones o colaboración, que ahí sí necesitamos pues la ayuda del Estado para esas relaciones internacionales y que podamos convencer a un turismo que, aunque no tenga el peso que tiene el turismo británico en nuestras islas, sí que tiene un peso muy importante. En islas como La Gomera, en temporada de invierno, supone un porcentaje muy alto de turistas, y creo que es importante que lo recuperemos, sobre todo por también ese poder adquisitivo que tienen los nórdicos, que son pues uno de los pues visitantes o turistas, si queremos llamarlos así, que más dinero dejan en destino. Por tanto, es un mercado que nos interesa, es un mercado que tenemos que mimar y, por supuesto, recuperar. Y en líneas generales de la conectividad de este periodo 2021-2022, se ha incrementado en un 109% comparado con el periodo 2019-2020, datos que creemos que son más que positivos, además de que son datos esperanzadores y son pues los que nos marcan la línea donde tenemos que seguir trabajando. Yo le agradezco su intervención y que haya comparecido hoy aquí para hablarnos de la situación de la conectividad aérea con Canarias, señora consejera. También le agradezco al equipo de la consejería todo el trabajo que está haciendo, que sabemos que no es fácil. A mí me alegra que la mayoría de las intervenciones que ha habido pues en esta comisión de hoy sea con un carácter constructivo e intentando pues buscar soluciones entre todos. Y usted sabe que, como decía el señor de la Puente, yo solo no le animo a que siga trabajando. Yo simplemente pues le deseo siempre lo mejor, sabe del aprecio que le tengo, y por tanto desearle lo mejor para usted en la consejería, porque al final va a ser lo mejor para los canarios y las canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Ahora, para el último turno del Gobierno, por tiempo de 10 minutos, administrese bien porque hay demasiados temas sobre la mesa, no creo ni que le dé tiempo en esos 10 minutos de dar respuesta.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos los diputados y diputadas. Voy a un poco seguir el hilo de la intervención que tenía preparada, porque da respuesta a varias cuestiones que ustedes han planteado por separado, y luego ya pues voy a las que se me queden por medio para poder intentar responder a todo en el tiempo que nos queda. Tal y como decía el diputado de la Agrupación Socialista Gomeda, la labor que de forma continua se lleva desde la consejería que dirijo con las aerolíneas no consiste estrictamente en negociaciones. Esto es muy importante. Es una labor más de trabajo en conjunto, en coordinación, en colaboración, intercambio de opiniones con líneas aéreas, tour operadores, agentes turísticos regionales, nacionales, internacionales, búsquedas de vías de colaboración posibles, porque la normativa también va cambiando, y también van cambiando las normativas sobre los fondos europeos, y no son los mismos de ahora que los de antes, cambian, varían. se pueden llegar a incluso algunos a extinguir, y por tanto, pues bueno, también, por ejemplo, oportunidades de nuevas rutas, tenemos que analizarlas con todos ellos, y por lo tanto es una colaboración en muchos sentidos, y esto sí que quiero ponerlo aquí de relieve porque es más compleja quizás de lo que a veces yo pueda llegar a transmitir. Así, a lo largo de todo el año, es verdad que de forma más intensa en la pandemia, se mantienen reuniones con el mayor número de operadores posibles para mantener precisamente este diálogo continuo y fluido y dar cabida a esta cooperación y trabajo que se desarrolla codo con codo. Como resultado de esta labor que se lleva desarrollando desde hace años, fundamentada en información constante y fiable, se ha logrado que las aerolíneas tengan depositada su confianza en nosotros, no solo en la Consejería, también en Promotur y también, como no puede ser de otra manera, en el destino de Islas Canarias, cuya imagen consolidada de un destino seguro les genera confianza para apostar precisamente por nuestras 8 islas en un entorno de gran incertidumbre como es el que tenemos en el actual. Además de mantener esta dinámica de trabajo actual, contribuimos con esa deseada conectividad en nuestra labor de promoción y apoyo a la venta de viajes. Turismo de Canarias no deja de trabajar para aprovechar cualquier oportunidad que tengamos de poder aumentar la demanda, con una actividad always on, de la que ustedes me han escuchado hablar, en redes sociales, con contenidos editoriales, aprovechando también las búsquedas espontáneas que realizan nuestros potenciales visitantes en Google. Y ya he tenido ocasión de informarles al respecto, donde utilizamos nuevas tecnologías y se recopila y almacena y se organiza la información de navegación de estos potenciales turistas para tener un mayor conocimiento de sus gustos, de sus preferencias y poderles recomendar opciones basadas en sus preferencias personales y llegar a este nivel de detalle. Además, estamos continuamente trabajando en nuevas campañas de promoción para ir activando y modulando los distintos mercados según su situación, que además pues muchos de ustedes también me han preguntado. Seguimos propiciando la recuperación de la conectividad aérea con instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Por un lado, tenemos acciones de comarketing con las aerolíneas y turoperadores con el objetivo común de estimular la demanda hacia las Islas Canarias. Y por otro lado, también tenemos un sistema de ayuda que compense la desventaja de las islas en la captación del tráfico aéreo y que ayude a aumentar la conectividad para hacer posible la llegada de turistas. En este sentido, y en alusión a algunas preguntas que me hicieron muchos de ustedes, para el año 2021 destinamos un total de 2.650.000 euros a estas ayudas, que se suman al casi 1 millón de euros de la convocatoria que se realizó en noviembre del año pasado. Todo ello gestionado, por supuesto, por Promotur Turismo de Islas Canarias. Ya sacamos una convocatoria este año para vuelos operados entre abril y mayo por 500.000 euros y esperamos publicar antes del 15 de octubre en el BOC las nuevas subvenciones por importe conjunto de 2.150.000 euros, tiene carácter de ampliable también, para las plazas operadas de julio hasta diciembre de este año, y esperemos también pues tener buen resultado en este sentido. Estas ayudas están destinadas a compañías aéreas, nacionales, comunitarias o de terceros países que realicen operaciones regulares con destino a las Islas Canarias, desde cualquier otra parte del territorio insular, es decir, vuelos de carácter nacional o internacional. Son ayudas que se hacen por plazas que se operen, por asientos y no por rutas, porque, como antes, el objetivo es atraer a más turistas, ¿no?, a más pasajeros. Para el año que viene se planteará la idoneidad, vamos a valorarlo, de aprovechar las ayudas europeas para volver a captar rutas nuevas, o igual será necesario mantener este programa o este sistema que hablamos de ayudas, de incentivos, para y, por tanto, lo valoraremos en función de cómo vayamos viendo que este instrumento se va comportando en esta última etapa del año, ¿no?, y de todo, pues también de todo el año. Después, en relación a alguna de las, he dado aquí algunos datos, pero me gustaría también componer también. Muchos de ustedes me preguntaron por el mercado de Islandia. Supongo que me han preguntado también a raíz de la visita que tuvimos a ese país. Fue una delegación con la Consejería de Empleo, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, con empresarios de Gran Canaria que también requerían del apoyo institucional allí. Y también lo hicimos desde la Consejería de Turismo y lo consideramos interesante porque precisamente en ese afán de diversificar mercados creo que Islandia es un mercado muy importante para Canarias sin renunciar a nuestros principales mercados emisores, pero podemos seguir diversificando. Estamos hablando que Islandia es la cuarta renta per cápita del mundo, por tanto su nivel adquisitivo es muy alto y creo que es algo que no podemos desperdiciar para el destino Islas Canarias. Por lo tanto, también allí nos trasladamos, tuvimos reuniones no solo con la ministra de Turismo, también con el ministro de Finanzas, también con los distintos operadores aéreos y turoperadores que viajan con las islas para analizar todas estas circunstancias y decirles que Islandia, en este sentido, para este invierno tiene casi 22.000 plazas. Recordemos que es un país con una población de 300.000, pero con un nivel adquisitivo muy importante que creo que nos ayuda mucho en ese aumento de gasto en destino en Canarias. Ello también, hablábamos antes de la pérdida de conectividad, es menos plazas que en el 2019, se debe a Norwegian, como comenté antes, y esto tenemos que decir que si aumenta la demanda, desde luego, que por supuesto tirarán de operativa charter. Estamos en negociaciones, quería compartirlo con ustedes, con Icelandair, en este caso para que habiliten rutas con todas las islas, con otras islas que hasta ahora no las tienen, y este mercado se caracteriza por 14 días de estancia, que normalmente tenemos 9 de media, con lo cual esto es muy importante, y un alto gasto en destino. Estamos hablando de 1,5 más que la media, ¿no?, al resto de turistas, lo que supone su valor. Respecto a también otras personas me habían preguntado acerca de pues la conectividad de la isla de Fuerteventura, etcétera. Me gustaría también decirles que, por ejemplo, la compañía Wizz Air ha programado vuelos, rutas con Nápoles, Dortmund en Alemania y Roma. También Ryanair ha puesto en Nápoles, Eurowings Praga, Volotea Lyon y Ryanair también en Burdeos y Viena. Todo esto es nuevo con Fuerteventura y quería pues también trasladarlo en este sentido. Respecto a la pregunta que realizaba el señor de la Puente, al cual también le quiero agradecer pues su espíritu constructivo, al igual que a todos los diputados y diputadas, la publicación de las plazas aéreas se lo voy a explicar. Lo he dicho también en otras intervenciones. No es que queramos, y también en relación a algunas alegaciones que realizó el señor Enseñar, no es que queramos ser no ser transparentes, sino simplemente lo que no queremos generar es falsas expectativas y confusión con los datos, porque como bien saben, la pandemia lo que ha hecho, y ustedes conocen perfectamente, especialmente el señor Fernández de la Puente, porque ya ha desempeñado el cargo de viceconsejero de Turismo, las compañías aéreas en esta temporada de pandemia programan para mantener los slots y luego reprograman. De hecho, me habrán escuchado en algún momento hablar que hemos recuperado el 12% y ahora he dicho el 9%. Se debe precisamente a esto. Lo que queremos evitar precisamente desde Promotur es que no haya esa confusión entre unos datos y otros y que generar una incertidumbre que no existe. De todas maneras, las volveremos a publicar para que así sean cuando el entorno se normalice, no es por una cuestión de que no queramos publicar estos datos. En cuanto al Fondo de Desarrollo de Vuelos, me gustaría aclarar, porque aquí hay varias cuestiones. El Fondo de Desarrollo de Vuelos tradicional, que siempre hemos hablado, que viene de hace muchísimos años, quizás de la anterior crisis, para entendernos entre todos, tiene como objetivo nuevo crear nuevas rutas. Y no estamos ahora mismo en este sentido de, obviamente, no desechamos esa posibilidad, como no puede ser de otra manera, pero lo que queremos es recuperar conectividad. ¿Y por qué digo esto? Porque ese Fondo de Desarrollo de Vuelos tiene una serie de requisitos a nivel europeo bastante complicados de ahora mismo conseguir con la situación de la pandemia, desgraciadamente. Y entonces habría que cambiarse determinadas cuestiones en Europa y todos sabemos cómo cuesta cambiar estos procedimientos en Europa. Pero desde luego que estaremos muy pendientes para ver qué podemos aprovechar del mismo y, por supuesto, los datos que usted ha pedido no me consta que no se los hayamos respondido, pero aún así voy a volver a revisarlos para que le llegue en tiempo y forma como debe de ser. Al señor Ramos agradecerle el espíritu constructivo de su intervención y también las valoraciones que hace y también el cierre del aeropuerto de La Palma. Más bien vamos a referirnos a La Palma. Por supuesto que La Palma tendrá, cuando corresponda, la ayuda de esta consejera y del Gobierno entero, como no puede ser de otra manera, y también pues todas las aportaciones que ha hecho. El señor Denis comentaba el tema de Islandia, ya lo comenté. Apunto el impago de las aerolíneas y agencias de viajes. No es algo directo mío, pero sí, desde luego, que me interesaré por este tema, porque me importa mucho. Y, por otro lado, habla de la carestía, también como otros diputados, con los vuelos Canarias-Península. Desde luego que esto es algo en lo que tenemos que estar muy vigilantes, pero aquí quiero hacer una reflexión de todos y de todas, que además todos, o en su mayor parte de los que estamos aquí, tenemos representantes, todos en las Cortes Generales, y es importante que también lo pongamos de manifiesto ahí, y aquí también llamo a la unidad. Canarias siempre ha tenido un déficit histórico con la conectividad aérea. Sabemos que es nuestra columna vertebral, nuestro talón de Aquiles, por donde va a venir nuestra prosperidad de momento, porque nuestro sistema económico se ha modulado así. Es un déficit histórico que tenemos que poner de relieve ante el Gobierno central. Por eso yo creo que realmente tenemos que demandar un plan específico de conectividad para las Islas Canarias, porque ni siquiera nuestra conectividad se puede comparar con la de las Islas Baleares. Ya no estamos hablando solo del territorio continental con el territorio insular, sino estamos hablando de una cuestión de región ultraperiférica y, por tanto, es un déficit histórico que nunca ha sido pues colmado, por así decirlo, estando, da igual el partido que esté en el Gobierno central, y yo creo que ahora es un momento, además, con datos objetivos con el que entre todos pues quizás podamos conseguirlo. Desde luego que esta consejera no va a cejar en este empeño, porque creo que es fundamental para el bienestar de Canarias y para todos. Desde luego, señora Esther, no nos podemos relajar con la pandemia. Muy acertado. La prudencia. Entiéndanme siempre el discurso con un entorno de prudencia. No quiero venir aquí con ningún mensaje triunfalista. Todo lo contrario. Solo datos objetivos, optimistas. Y son datos, también quiero decir, que no me invento, sino que vienen precisamente de las fuentes de estudio, de los equipos de estudio que tenemos en la Consejería como Promotur y de las negociaciones que tenemos con los distintos operadores turísticos.
Vaya concluyendo, señora Castilla.
Si me deja un poquitito. Lo agradezco, señora presidenta. En relación a las alegaciones que señalaba el señor Enseñat, desde luego, la falta de transparencia ya lo comenté, las quiebras coincidimos en que hemos vivido distintas vicisitudes, pero sí que no estoy de acuerdo con que en el Consejo de Administración de Promotur no haya un representante de las islas no capitalinas. Le remito a que mire la composición del Consejo de Administración, porque sí que hay una representante de los cabildos de las islas no capitalinas. En cuanto al precio de los billetes, ya comenté con el plan de la conectividad. Le ruego que su partido en las Cortes Generales también haga lo suyo. Creo que es importante la unidad en este sentido. En cuanto a Vinter, me sorprende su intervención. No somos un gobierno intervencionista, no podemos serlo. Es libertad de empresa y, por tanto, desde luego, no es descoordinación. Es lo que ellos, pues desde luego, que quieran hacer. En relación a las apreciaciones de la señora Calero, pues quiero agradecerle su intervención constructiva. He aportado pues todo lo que he podido hasta este momento en cuanto a la situación también de Fuerteventura. Creo que es importante. Tenerife Sur, ya saben lo que pienso. Creo que AENA debería de dar mucho más importe para Tenerife Sur. Por supuesto, todos los aeródromos de Canarias, también el de Fuerteventura, se merecen un mejor estado porque aportamos muchísimo. Estamos en el número séptimo a nivel, como comunidad autónoma, a nivel nacional, y creo que esto se tendría que poner de relieve y tener sus consecuencias en los presupuestos de esta empresa. Y, por tanto, yo creo que entre todos y también con sus representantes de las Cortes Generales, en algún momento lo lograremos, porque creo que es importante. Estaremos también muy pendientes de los cruceros, la conectividad aérea es lo que acabo de comentar, y, por supuesto, estamos en esa idea de diversificar que ambas compartimos, con lo cual que creo que es importante. Ya para terminar, señora presidenta, en relación al Grupo Parlamentario Socialista, la señora Cabrera, desde luego estoy totalmente de acuerdo con Clara Campoamor, sabe que soy una feminista convencida. Hemos conseguido muchos logros, todavía nos quedan, pero hemos conseguido y también debemos de felicitarnos, pero también ser realistas, valorar y seguir luchando porque todavía nos quedan muchas cosas por el camino. Agradecerle su valoración realista y prudente sobre pues la evolución del turismo en Canarias y desde luego que, sin lugar a dudas, pues quiero también agradecerles a todos los diputados y diputadas de esta comisión pues el grado de espíritu constructivo que se tiene con esta consejera y de aportaciones que, desde luego, siempre me las llevo apuntadas para poder contribuir también con el trabajo de ustedes como parlamentarios y por el bien de todos, que es el fin de todos los que estamos aquí, es el bienestar y el fin último de que Canarias prospere económica y socialmente como debe. Muchas gracias.
Gracias, señora Castilla. A continuación pasamos al siguiente punto del orden del día, que son las preguntas. Saben que la pregunta 2783 ha sido aplazada, así que pasamos a la pregunta 2829 de don Fernando Enseñat para ayudar, medidas específicas para ayudar a la recuperación turística de la isla de Fuerteventura. Señor Enseñat.
Gracias, señora presidenta. Buenos días otra vez, señora consejera. Señora Castilla, como usted sabe o debería de saber, Fuerteventura y Lanzarote son las islas más castigadas, donde más han sufrido la crisis económica derivada del parón turístico que a su vez derivado de la pandemia. Un cero turístico que ha provocado la paralización casi completa de la economía de mi isla, la isla de Fuerteventura, que a su vez ha supuesto la destrucción masiva de empleo y el cierre y quiebra de cientos de autónomos y de pymes. Una isla como Fuerteventura, que tiene el 80% de la economía, gira en torno, directa o indirectamente, del sector turístico. Y no solamente hablo del sector hotelero y extrahotelero, que tiene miles de empleo. Hablo también de la restauración, de los bares y los restaurantes. Hablo de las actividades complementarias, del turismo activo, del turismo de ocio, donde viven, del que viven cientos de autónomos. Hablo del comercio, hablo del sector del taxi, hablo incluso hasta de los supermercados. Todo en general, en municipios tan importantes como La Oliva, Antigua o el municipio de Pájara, gira en torno al sector turístico. Y este año y medio ha sido desolador, desolador. Y eso ha llevado al paro de cientos de majoreros, a la quiebra, como le he dicho, de autónomos y pymes, a familias en las colas de los servicios sociales de los distintos ayuntamientos, que se han multiplicado casi por un 300%. Además, estos famosos ERTE, del que siempre, por supuesto, han tenido un factor muy importante, En el sector turístico usted sabe que las retribuciones son bajas y además la distribución del sueldo hace que la potencia de una medida tan importante como los ERTE no haya llegado lo suficiente. En cifras, Fuerteventura, la queda del turismo, el 2020, y lo podemos extender al 2021, ha caído un 68%, un 68% de caída de turismo. Hemos perdido en el 2020 1.300.000 turistas. Teníamos 2 millones en el 2019 y hemos pasado a 600.000 en el 2020. El PIB ha caído un 34%. En Canarias la caída fue del 20%, 14 puntos más que la media canaria. El paro, el crecimiento del 56%. Hemos tenido una tasa del 35% frente a la canaria del 26%. 15.000 majoreros en paro, unos 13.000 en ERTE. Y detrás de todas estas cifras, de estas cifras frías, como le digo, está el drama personal de miles de majoreros, de familias, de autónomos, de pymes. Y a esto, además, se le suma el ataque que se está produciendo desde el Ministerio de Transición Ecológica, del Gobierno de España, del Partido Socialista, hacia hoteles tan importantes como el Oliva Beach y ahora el Tres Islas. Casi 100 familias viven de esos hoteles. Una situación que he traído repetidamente a esta comisión y de la que usted siempre ha echado balones fuera diciendo que no era su competencia resolver estos temas. Pero sí lo es, señora consejera, porque son hoteles turísticos y es su responsabilidad, su competencia y de la que debería de ocuparse y preocuparse. Y se lo vuelvo a reiterar otra vez. Y, por supuesto, condeno el ataque que se está produciendo desde el Ministerio de Transición Ecológica hacia estos hoteles tan importantes para la economía de la Oliva y de la isla de Fuerteventura. Pero además, como le dije antes, llovía sobre mojado, porque a todo esto de la pandemia se le sumaba que en septiembre del 2019 Thomas Cook, la quiebra de Thomas Cook afectó de las islas más importantes a Fuerteventura, con una caída del 9%, o la anterior crisis de turismo alemán, que también afectaba especialmente a la isla de Fuerteventura, con una caída del 24%. Fuerteventura se ahoga en la crisis turística y el resto de las islas resiste, septiembre del 2019. Señora consejera, ¿y frente a esto qué? ¿Qué está haciendo su consejería? ¿Qué está haciendo el Gobierno de España? Eso se preguntan los empresarios, el sector turístico, los sindicatos, los trabajadores. Y la respuesta es nada, nada. El Gobierno de España no ha hecho nada. Y usted mismo lo reconoce en repetidas ocasiones. Yaiza Castilla reclama un plan específico del Estado para salvar el turismo en Canarias. Usted dice, la negativa del Gobierno central de inyectar fondos directamente a las empresas amenaza con convertir en un erial la economía del archipiélago. Y tiene toda la razón, y el Partido Popular siempre ha estado ahí. Pero ¿y la consejería? Sus propias palabras, ¿por qué no se las ha aplicado? Usted, desde su consejería con Fuerteventura, no ha tomado ni una sola medida específica. Es que no ha venido ni a Fuerteventura. ¿O cuántas veces ha venido en estos 2 años? Señora consejera, le volvemos a pedir un plan específico para la isla de Fuerteventura. Le volvemos a pedir que se preocupe por una isla que vive del sector turístico, que es su consejería. Le volvemos a pedir, como pide el sector, que vaya usted a la isla de Fuerteventura a conocer el drama que se ha vivido. Le volvemos a decir que no se puede ser consejera de turismo del Gobierno de Canarias desde la isla de La Gomera, no se puede ser desde su despacho en Gran Canaria o Tenerife o haciéndolo por televisión. Tiene que venir a la isla de Fuerteventura y le invito a que lo haga, una isla que ha sufrido gravemente la crisis turística. Y le invito a que lo haga a escuchar, a conocer y a traer soluciones debajo del brazo. Y Promotur, le pido que las islas no capitalinas, todas, porque tiene un papel muy importante, estén presentes en Promotur. Señora consejera, le invito a venir a Fuerteventura a trabajar, a escuchar, a conocer de primera mano los problemas del sector turístico en Fuerteventura. Y le invito a que tome medidas específicas para la isla de Fuerteventura. Gracias.
Muchas gracias, señor Enseñat. Ahora es su turno, señora consejera. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad que en relación a su pregunta es medidas específicas para ayudar a la recuperación turística de la isla de Fuerteventura. También, bueno, quiero adelantar o quiero poner de relieve, también es algo también una parte personal, pero aparte de las visitas oficiales que he hecho a la isla de Fuerteventura el año pasado, que no este, mi viaje, por decir, de un poco de desconexión de un par de días, lo hice en la isla de Fuerteventura, por supuesto que no lo publiqué, pero quería que mi dinero, el poco que fuera, se quedara en la isla de Fuerteventura, para que usted también lo sepa. Desgraciadamente, mi isla, que es la natal, La Gomera, tampoco la visito mucho, porque tengo muchísimo trabajo que hacer y tampoco lo hago. Por lo tanto, desde luego que le agradezco esa invitación a Fuerteventura, pero no me es ajena la situación de la misma. Y me sorprende también el desconocimiento, por su parte, de las acciones que la consejería que dirijo pues hace para la isla de Fuerteventura. Pero bueno, para eso estamos aquí, para para aclarar estas cuestiones que creo que es muy importante. Como bien sabe, nosotros no nos encargamos de reactivar el conjunto del destino Islas Canarias. Y dentro de nuestra estrategia de promoción e inversión, evidentemente en cada una de las 8 islas tiene su importancia y actuaciones específicas. A estas se suman las que realizan las áreas de turismo de cada isla. En el caso de Fuerteventura, precisamente está en manos de su partido, por tanto también algo tendrá que ver con la evolución del turismo en la isla de Fuerteventura. Como le decía, realizamos un trabajo equitativo para realizar los 8 destinos insulares a través de la web Islas Canarias, uno de cuyos pilares centra la personalización y el uso del Big Data. Olas Canarias coloca al usuario en el centro de la estrategia y busca el impacto individualizado, es decir, que no ofrece los mismos contenidos a todos los que la visitan, sino que se adapta a los perfiles personalizados. Actualmente hay más de 200 contenidos exclusivamente sobre la isla de Fuerteventura, que han sido visitados en el año 2021 por 435.000 visitantes, bueno, veces en este caso. La web es el centro del ecosistema digital que estamos montando de la marca, es el eje sobre el que pivotan las campañas de marketing y comunicación y las redes sociales. Y respecto a esta última, siempre procuramos destacar aspectos diferenciados de cada una de las islas, donde por supuesto también incluimos a la isla de Fuerteventura. Todas las semanas publicamos contenido sobre esta isla en nuestros perfiles sociales, Facebook, Instagram, etcétera, con un mínimo contenido sobre playa, gastronomía, cultura e identidad. Además, hemos colaborado con las redes sociales de la isla compartiendo contenido y apoyando iniciativas como el Challenge Cuida Fuerteventura, para nosotros muy importante. Les recuerdo que Islas Canarias en su perfil tiene de seguidores 1,7 millones europeos, seguidores europeos en redes sociales, con tasas de interacción muy por encima de la media anual, y de esto también se beneficia la isla de Fuerteventura. A todo ello se muestra, se une la estrategia Always On, 365 días, 21 países europeos, 15 idiomas diferentes, y en ellas también tenemos anuncios que buscan captar el interés del turista hacia Fuerteventura. En total, puedo decirle que más de 140 anuncios sobre esta isla están todos los días del año en circulación, con lo cual que creo que es más que claro el compromiso que tiene esta consejera con la isla de Fuerteventura. Pero por si no fuera poco esto, además este año, la isla también se ha beneficiado de las 3 convocatorias para patrocinios de eventos presenciales que hemos sacado desde Turismo de Canarias. Concretamente para Fuerteventura patrocinamos 11 actos a los que hemos destinado 300.000 euros. Aquí tengo la resolución por si lo quiere ver. A la hora de evaluar estos distintos eventos tenemos en cuenta, como no puede ser de otra manera, que se incorporan los sectores que también usted mismo indicó, que conforman la cadena de valor turístico, también la repercusión en la imagen del destino y, como no, en la repercusión social, económica y medioambiental. Y también en otro orden de circunstancias le recuerdo que estamos todavía en plazo para que los alojamientos turísticos reglados puedan solicitar el IBI del 2021, que por cierto hay alojamientos majoreros que se están acogiendo a esta ayuda que sacó la Consejería de Turismo. Por lo tanto, también estamos ayudando y participando en esa recuperación de la isla de Fuerteventura. Yo sé que todo lo que hagamos a usted le va a parecer poco para su isla, pero le insisto, y hasta cierto punto lo puedo llegar a entender, pero le insisto que nosotros trabajamos para 8 destinos insulares y el Cabildo de Fuerteventura tiene también que trabajar coordinadamente con nosotros, pero también tiene que trabajar para que el destino se recupere. Además, también le recuerdo que tan mal no lo estaremos haciendo, al menos si tomamos en cuenta como referencia el número de pasajeros y pasajeras que llegan a Fuerteventura, siempre teniendo en cuenta la situación de anomalía actual causada por el COVID. Como le decía, los datos de pasajeros por AENA respecto al mes arrojan un escenario positivo para esta isla, si lo comparamos con la media y teniendo en cuenta el contexto pandémico en el que nos encontramos. Existe un descenso respecto a 2019, como no puede ser de otra manera, pero el caso de los viajeros extranjeros, Fuerteventura fue la isla en la que menos bajó su llegada, pues estamos hablando que en agosto recibió 111.059 pasajeros extranjeros frente a los 162.880 del año pre-COVID. Esto supone un descenso del 31,8% frente a la media del conjunto de las islas, que estamos hablando del 44,2%. Por lo tanto, estoy hablando de esto, me habla también del ocio, la hostelería y el turismo activo. Aquí hay otra convocatoria que ya les he hablado de 4,6 millones de euros y está en activo para reactivar. Están todavía concurriendo y vamos a firmar en breve esa orden de puedan participar. Y todo el mundo lo sabe porque ya lo he presentado y ustedes también lo he dicho aquí. Y, por tanto, pues le vuelvo a insistir y también le devuelvo la pelota en ese sentido. Me habla de medidas específicas para recuperar la isla de Fuerteventura. Esto debe preguntárselo a la consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura. Esperemos que, además, como es de su partido, tenga buena interlocución, que nosotros nos encargaremos también de la recuperación de medidas específicas para las 8 islas, donde también, por supuesto, vamos a tener a la isla de Fuerteventura. No vamos a enfrentar a ninguna isla con otra, porque desde luego que esa no es ni la idea, ni el sentir de este Gobierno, ni tampoco de esta consejera. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la pregunta del señor diputado don José Alberto Díaz Esteban León, del Grupo Nacionalista Canario. Adelante.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, yo le confieso que este tipo de preguntas, como la que le hago, corren el riesgo de parecer desfasadas al referirse a datos del pasado mes de julio, cuando ya estamos empezando octubre. Pero se explica porque esos datos de julio en realidad no se publican hasta finales de agosto y es cuando se puede realizar la pregunta. Y además es cierto que los mecanismos de las comisiones parlamentarias, bueno, no son precisamente un ejemplo de agilidad e inmediatez, como lamentablemente se ha visto últimamente. Hoy mismo creo que se ha tratado una comparecencia que se solicitó hace como 2 años, y si le vale la anécdota, yo tengo una solicitud de comparecencia abierta a la consejera de Sanidad, doña Teresa Cruz Oval, que no hemos tratado. Lo pongo como anécdota para que todos hagamos un poco de reflexión, digo todos, en cuanto a agilidad para tener datos actualizados. Pero, en fin, volvamos a lo que nos ocupa. Y es que, en cualquier caso, tampoco tengo un excesivo interés en fajarme en cuanto a los datos concretos de un momento concreto, si han subido o bajado un poquitito en el siguiente. Y yo le pido, por favor, que me ahorre la triste experiencia de tener que hacer comparaciones sobre el peor mes del año pasado, porque es como hacer comparaciones sobre un enfermo en la UCI cuando ya estamos caminando. Lo que sí es cierto, lo que sí es incontestable, según los datos oficiales hechos públicos en diversos medios de comunicación, que espero que no me rebata, pero en fin, los podemos ver en cada uno de ellos, es que Canarias fue la única comunidad donde el número de trabajadores de forma conjunta en los dos sectores, turismo y comercio, descendió en el mes de julio. La única, en turismo y comercio, sus dos departamentos, aparte de industria. Concretamente, por ejemplo, hostelería, agencias de viaje, turoperadores, pierden más de 6.600 trabajadores, un 4,9%. La mayor caída de toda España. Y, ojo, no con los peores datos sanitarios de España, por poner algo comparativo. En Baleares, otro archipiélago que además se basa en el turismo, subió en más de 17.000 empleos. Pero es que en comercio, en Canarias, inexorablemente unida a la actividad turística, aunque algún miope se empeñe en no verlo como dos actividades conjuntas, y usted tiene buena experiencia al respecto, resulta que también caímos un 2,2%. Más de un 10% ya durante la pandemia. Son datos verdaderamente trágicos para el motor económico fundamental en el archipiélago. Señora consejera, esta no es una comisión, esto es una comisión parlamentaria, no es un escaparate de una feria turística, y de verdad que no quiero más previsiones optimistas que se desmoronan cada 15 días, más visiones positivas para animar el mercado, que lo tienen que hacer, naturalmente, los profesionales del sector, porque de eso viven. Pero nosotros tenemos que dar previsiones realistas. No queremos más promesas incumplidas de lluvias de millones que, como maná del cielo, llegarán de forma de ayuda, de planes, en esa especie de bomba trampa que son los aplazamientos de pagos de impuestos, que es como regalarle un metro más de cuerda a un condenado a morir ahorcado. Eso no son ayudas. Eso no es una inversión que de verdad salve la vida al sector, a los trabajadores. Nosotros no queremos más previsiones infladas, que son no burbujas financieras ni burbujas inmobiliarias, son burbujas presupuestarias. Y es lo que está ocurriendo, unas previsiones, unos anuncios que después no se cumplen y que producen decepción. Le pongo un ejemplo. El INE acaba de confirmar que el crecimiento de la economía española en el segundo trimestre del año cayó 2 puntos. Es decir, la previsión era un 2,8, estupenda para presentar las cuentas a Europa y para hacer los primeros análisis presupuestarios, y la puñetera realidad, perdón por la expresión, es que fue un 1,1. Es que es menos de la mitad, y así nos está yendo. Y tenemos un IPC que no era tan alto desde hace 13 años, y unos incrementos en la tarifa de la luz y de electricidad, aunque el señor ministro de Consumo tenga la brillante idea de distinguir estos dos términos, que da verdadera pena para llevar adelante una salida airosa de esta crisis. Por eso, señora consejera, sin dudar ni por un instante de su buena voluntad y de su capacidad de trabajo, de lo que sí me temo que tengo motivos para dudar, es de sus previsiones. En realidad no de las suyas,
sino la del Gobierno al que pertenece y al que apoya, de su credulidad por tragarse bolas tan grandes como el tan cacareado Plan Específico de Rescate Turístico y de su capacidad de presión para conseguir lo que en justicia esta tierra merece y necesita. ¿Por qué? Porque sus actuales compañeros de viaje, unos porque no creen en este motor económico, otros porque no pueden alzar la voz ante sus jefes de Madrid y otros porque no saben, porque cambian de criterio 3 días a la semana, no me hace falta decir cuál es cada uno de ellos, seguro que usted los identifica, esos socios de gobierno, esos compañeros de viaje son los que no les permite avanzar. Por eso le pregunto los motivos de estos terribles datos y concretamente, para poner un ejemplo concreto, y ya termino, señor presidente, si usted cree, en su opinión, que el fallido, por no decir el traicionero anuncio que hizo la señora ministra de Turismo, sí, esa la que tuvo la brillante idea de anunciar la atracción turística en La Palma en los primeros días del volcán, la misma, que es una calamidad más de las que ha sufrido esta tierra los 2 últimos años, si cree que esa traicionera manera de no hacer ese plan de turístico específico para Canarias que prometió ha tenido algo que ver en estos terribles datos. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Díaz Estebane. Ahora es su turno por un tiempo máximo de 5 minutos, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Señor Estebane, en primer lugar, ciñéndome a lo que es la pregunta que usted me hace sobre las razones por las que ha sido la única comunidad autónoma que ha bajado, tenemos que recordar, y yo sé que esto usted lo sabe, Baleares en estos meses tiene la temporada alta y me alegro que haya tenido buenos datos porque es así y no así, no es la temporada alta de Canarias. Obviamente sabemos cómo competimos en verano y esto hay que tenerlo aquí. Antes lo dije, nunca quiero ser triunfalista, intento dar previsiones conforme a los estudios de análisis del equipo de Promotur que lo realizan muy minuciosamente y de forma muy detallada también cuando ustedes gobernaban, por lo tanto no hay nada que dudar en este sentido y lamento que la incertidumbre de la pandemia pueda entenderse, que estamos dando previsiones por lo menos en lo que a mí respecta por dar las positivas, por darlo porque sí, no, lo hacemos con una serie de datos objetivos y me consta que usted también en eso es consciente. Ciertamente los datos de los afiliados de la Seguridad Social en hostelería, en agencias de viajes, operadores turísticos para el mes de julio, se puede decir que prácticamente Canarias es la única que registró una caída del 4,9% respecto a julio del 2020. La Rioja, la Comunidad de Madrid y País Vasco también registran descensos, pero mucho más tímidos. El último dato del que disponemos es el de agosto de 2021. Nos sigue situando a la cola de las comunidades autónomas, aunque de una forma más atenuada, con una pérdida de afiliados del 2,2% respecto al mismo mes del año anterior. Igualmente, el empleo del comercio minorista, al que usted también aludió, ha tenido en Canarias en julio una tasa de variación anual negativa del 2,2% y agosto del 1,9%. Una tendencia en el índice de ocupación de este sector que esperemos mejore en consonancia con el ligero incremento de las ventas que empieza a verse en el sector. Aquí sí que me gustaría compartir con usted que, de acuerdo con los datos publicados ayer por el INE, las ventas de comercio minorista en las islas subió un 0,3% frente a la caída media nacional del 0,1%. Solo 6 comunidades autónomas anotaron alzas en este valor en agosto, entre ellas Canarias. Respondiendo a su pregunta más específicamente, de forma más detallada, la explicación a la caída del empleo en julio la encontramos en que la evolución del empleo turístico y el comercio, usted mismo también lo ha dicho, está fuertemente ligado a la afluencia de visitantes a las islas y a la apertura de la oferta alojativa tras un año y pico cerrado por pandemia. En este sentido, en julio, la disponibilidad de plazas alojativas abiertas estaba en torno al 66% respecto a 2019, agosto 70%, y el promedio de la ocupación ha sido del 64%, pero si lo calculamos sobre el total de la oferta alojativa sería el 46%, muy por debajo de lo que solía ser antes de la pandemia. Y esto tiene mucho que ver con los mercados emisores internacionales también, sometidos en los últimos meses a importantes restricciones, que sé que no se les escapa, además de la quinta ola que sufrimos este verano en las islas, lo que lógicamente también contribuyó a desalentar el viaje pese a todos los esfuerzos. Digamos que entre las restricciones de los viajes más las restricciones durante el viaje, muchos extranjeros se pensaron que era mejor quizás quedarse en casa hasta que todo fuera aclarándose poco a poco en el entorno nacional e internacional, fundamentalmente. No así en el caso del turismo interno y nacional, porque hay que decirlo, pero a pesar que de haber vivido una notable recuperación, no pueden pues cumplir las expectativas del turismo internacional, porque nosotros sabemos perfectamente dónde están nuestros grandes mercados en este sentido. El mercado nacional, además, sabemos que Canarias, por su lejanía y dependencia del transporte aéreo, con el consecuente mayor coste asociado para el turista, se encuentra en verano especialmente en desventaja competitiva. Y antes hacía referencia a un plan de conectividad que, pues precisamente, este déficit histórico se venga a compensar. Frente al resto de comunidades autónomas costeras y turísticas de Canarias, de España, de interior. De ahí que el turista nacional muchas veces se decante por estos destinos de playa, los que puede llegar en su propio vehículo o en otro tipo de transporte alternativo con menor coste que el avión. Con todo ello, se puede presumir que, aunque es pasados estos meses en Canarias, se benefició del mecanismo del dinamismo del mercado peninsular, lo hizo en menor medida que otras comunidades autónomas turísticas. Esta es la realidad y yo no voy a estar contando otras realidades cuando esto es, pero también hay que ponerlo en las circunstancias de vida y con las circunstancias objetivas que acabo de decir. Y todo ello explica la desigual recuperación del empleo en Canarias en relación con otras comunidades autónomas relacionadas al mes que usted señala, tanto en el turismo como en el comercio, pues en las islas, como sabe y como usted mismo también ha afirmado, la actividad comercial forma parte de la cadena de valor de la actividad turística y el parón de la actividad ha incidido en mayor medida que en el resto de España por los motivos expuestos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. No habiendo más puntos del orden del día, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos.